Soy Wayne Dyer,
y estoy aquí para hablarles acerca de un libro que escribí en 1975 y que se publicó en 1976, Tus Zonas Erróneas. Muchas personas lo compraron porque confundieron el título pensando que se trataba de sexo, pero en realidad no es así. El libro trata de zonas mucho más sensibles que esas. Este, además de que se impulsó de inmediato a los primeros títulos de la lista de libros más vendidos o bestsellers, y se mantuvo ahí por varios años, también revolucionó mi vida en muchos, muchos aspectos, aspectos positivos. En ese momento era profesor de la Universidad de St. John's, la Universidad de Nueva York, y por el éxito obtenido dejé el puesto. Y me he dedicado a escribir muchos otros libros, así como a dar conferencias. Han pasado muchos años desde que este libro se publicó, y ahora me piden que haga este audiolibro. Retomar este libro es un proyecto muy emocionante para mí, pues ha tenido un impacto muy fuerte en mi vida, así como en la vida de aproximadamente 30 millones de personas que lo han leído en las diferentes ediciones extranjeras y en los Estados Unidos. La forma de hacerlo y de retomar los conceptos que escribí en él es entender el significado del concepto de tus zonas erróneas. Es obvio que la palabra clave es erróneo, que significa error. Y este es un libro acerca de los errores que las personas cometen en su vida al tratar de controlar sus emociones. Desde que lo publiqué, uno de los comentarios más importantes que he recibido de los lectores es que aprendieron a tener control sobre sus emociones. Yo creo que es básico saber que tú eres un individuo con capacidad de decisión. Que todas las circunstancias que encuentres en tu vida, todas las situaciones, todas las reacciones emocionales que tienes hacia las personas y todas las cosas que suceden en tu vida son en realidad decisiones. Y eso es una cosa que muchas personas encuentran muy difícil de entender, pues fueron educados para creer: no puedo hacer nada para evitar o cambiar lo que siento. Tengo el derecho de ser infeliz cuando alguien me trata de determinada manera. Pero siempre he sido así. Es mi naturaleza. Ese es el tipo de persona que soy. Las personas dicen, soy italiano, o soy de Nueva York, o crecí en una familia en la que siempre nos hablamos así y no puedo evitarlo. Y lo que yo quiero verdaderamente atacar y erradicar de tu pensamiento es la idea de que tú no puedes hacer nada para cambiar tu forma de ser. En realidad, tú eres el producto de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Y si no te gusta tu vida, siempre me acuerdo de James Allen en su libro, ¿Cómo piensa el hombre? Las circunstancias no hacen al hombre, pero lo revelan. Y las circunstancias de tu vida revelan verdaderamente qué clase de decisiones has tomado hasta este momento. Esto significa que para que tú te deshagas de tus zonas erróneas o superes la negatividad, la duda, el juicio y el tipo de reacciones emocionales que se atraviesan en tu camino, necesitas aceptar que tú eres primordialmente el único responsable. Necesitas deshacerte de la tendencia de culpar a otros de todo lo malo que te sucede, de culpar a tus circunstancias, de mirar hacia atrás de tu vida y ver a tu familia, y salir con todo tipo de muy buenas explicaciones que no te ayudan a sobrepasar este tipo de reacciones emocionales. En este audiolibro quiero ir repasando lo que para mí son las zonas erróneas. Errónea significa error, la forma en la que equivocadamente procesas tu vida. La primera y más importante zona errónea es la que llamo autoduda. Tú tienes una sola vida que vivir, y esa vida tiene dos partes. Una de ellas es tu fisiología, que es el cuerpo físico en la que apareciste en este mundo. Este cuerpo físico en el que te encuentras atrapado y del cual mientras estés aquí, no te puedes escapar. Ese cuerpo que va contigo a donde quiera que vayas. No puedes entrar a tu oficina en la mañana y salir en la tarde con un cuerpo diferente. Por otro lado está la parte invisible de ti mismo. Esa parte de ti mismo que procesa todo lo que experimentas en tu vida, que es tu mente, tu conciencia, tu alma, o como le quieras llamar. No importa el nombre o etiqueta que le quieras poner, lo importante es que comprendas que la forma en que te procesas y te percibes a ti mismo es lo que determina todo, y no lo que otras personas dicen o hacen, como te gusta creer. Todo depende de cómo te percibes a ti mismo y cómo procesas lo que te sucede. Lo que necesitas aprender para poder borrar lo nocivo es de principio comprender que cuando no te gustas o experimentas autorrechazo O te devaloras o te encuentras muchos defectos, y al ver tu cuerpo te criticas diciéndote todo lo que no te gusta de él, que a lo mejor eres muy alto, o muy baja, o muy pesado, o otras muchas cosas, y puedes revisar cada una de las partes de tu cuerpo, como lo hacen muchas personas, y encontrar miles de razones por las que no te gusta esto o lo otro, o a algunas personas no les gusta el tamaño de sus piernas o de su busto, o no les gusta su cabello o sus ojos, su nariz es muy grande, y esto es algo que no tiene fin. A través de esto, le estás poniendo una carga a tu vida, y lo que necesitas es procesarlo en una forma diferente. La forma de procesarlo es preguntarte, ¿qué obtengo con esto? ¿Qué gano con rechazarme tanto y con buscarme tantos defectos? Y en lugar de hacer eso y mantenerte infeliz, lo que vas a hacer es mirarte en el espejo y decirte, este es el cuerpo en el que me tocó venir a este mundo. No importa cuál haya sido la razón, si fui yo quien lo planeé, o Dios, o de mis padres, o que haya sido una conspiración. De cualquier manera, es la realidad, y voy a aceptar esta realidad de este cuerpo, y lo voy a usar como mi vehículo para llegar a un lugar más elevado. El cuerpo en el que estás, ya sea que estés también en una silla de ruedas o ciego, seas alto, chaparro, negro, blanco, o cualquiera que esto sea, es tu currículum. Es lo que tienes para usar para llegar a un lugar más elevado al que quieres llegar en tu vida. Así es que, al rechazarlo, rechazas la totalidad del currículum de tu vida. En los programas de televisión en los que he participado, me han preguntado muchísimas veces si lo que sugiero promueve el egoísmo, y creen que lo que estoy sugiriendo es que la persona se debe amar y rechazar a la demás gente. Toda nuestra cultura tiene la idea de que esto es ser egoísta. Para eliminar esta creencia, necesitas preguntarte, ¿qué significa ser egoísta? Ser egoísta significa ser una carga para otro ser humano. Cuando seas una carga para alguien, o que otra persona sea una carga para ti, esas sí son situaciones de egoísmo. Aunque ustedes no lo crean, la persona que se rechaza a sí misma es una carga para los que lo rodean. Una persona egoísta es alguien que nunca está contenta, que no sabe cómo hacerse feliz, y usa a otras personas para tratar que la hagan feliz. Está siempre culpando a otros por las situaciones de su vida. La persona que duda de sí misma y que se rechaza a sí misma no sabe cómo disfrutar su vida, y el estar con alguien que no disfruta su vida es una carga. La persona que se ama a sí misma, que se siente bien acerca de sí misma, que si le preguntas si se ama a sí misma, ni siquiera la pregunta cabe. Claro que sí. Este soy yo. Es todo lo que tengo. Claro que me amo a mí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a hacer de menos? No tiene nada que ver con ser condescendiente o con ver los errores de los demás o sentirte mejor que los demás. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con saber que para que yo sea feliz, necesito amarme. Que para no ser una carga para los demás, necesito saber cómo disfrutar mi vida. Si sé disfrutar mi vida, significa que amo la vida que estoy viviendo, que amo mi cuerpo, que amo mi ser, por lo cual no voy a ser una carga para nadie. La persona que se ama a sí misma nunca es una carga para los demás, a menos que sea condescendiente. Y ser condescendiente es una forma de actuar para llamar más atención de los demás. Entonces, lo más importante que tú puedes hacer es tener una forma auténtica de autoaceptación. También en la educación de los niños no existe nada más importante en el medio ambiente educativo que la conciencia personal, la autoestima. Esto es lo que estamos tratando de enseñar todo el tiempo a los jóvenes. Siéntete bien acerca de ti mismo. Valórate como una persona importante, como una criatura grandiosa y divina, como alguien único y especial en todo el mundo, y a donde quiera que vayas, siéntete así, acerca de ti mismo. Porque en el momento que empieces a practicar el autorrechazo, ese monstruo empieza a enseñar su horrible cabeza de muchas formas, y todo se deforma. Puedes rechazar halagos que te hacen diciendo, «Ah, no, no es cierto, no soy tan inteligente, lo que pasa es que a veces tengo suerte». Toda esa actitud de condescendencia siempre haciéndote de menos. Si te dicen, te ves muy bien hoy, Contestas, no, no me veo bien, es solo una pose, realmente no soy yo. Puedes inventar excusas de por qué te ves bien. Es que me fui al salón de belleza y mi peinadora es muy buena. O, es el vestido. O, es el color que estoy usando, pero no soy yo. Todo el tiempo le puedes dar crédito a otras personas sin aceptar el crédito para ti mismo. Si alguien te dice algo, puedes experimentar autorrechazo diciendo, mi esposo siempre siente así o mi mamá siempre me dijo. En otras palabras, puedes poner siempre el énfasis en otras personas y otras situaciones en tu vida. También puedes tratar de verificar siempre tus opiniones con otras personas. Si alguien te dice algo bueno, te diriges a alguna otra persona para hacer válido lo que vas a decir. Jorge, ¿verdad que sí? O, por favor, Jorge, explícale lo que quiero decir. Esta es una forma de autorrechazo. Puedes estar en un restaurante y negarte a ordenar algo que quieres, porque no piensas que te lo mereces y buscas lo más barato que hay en el menú. Esta es una actitud muy típica de rechazo a uno mismo. Aunque tengas el dinero, no te compras algo que deseas. En los aviones lo he visto mucho. Hay personas que no piden vaso de vino porque sienten que no deben gastar unos cuantos pesos en sí mismos, pues sienten que no son lo suficientemente importantes y no se lo merecen. Evitas complacerte y hacer cosas agradables para ti, no por cuestiones financieras, sino porque sientes que no vales la pena. Otras personas sí se merecen tener flores, pero por supuesto que tú no te las mereces. Esta clase de actitudes de autorrechazo se iniciaron desde que eras muy joven, y es muy posible que las lleves cargando por el resto de tu vida. No quiero decir que no sucedieron en tu vida o que no las has experimentado desde que eras un niño o una niña, pero de cualquier manera necesitas comprender que la vida es una elección, y que si quieres mejorar tu autoestima, si quieres mejorar tu vida, necesitas empezar por decirte, desde que era un pequeño niño o niña, yo he querido creer en esto toda mi vida. No fueron mis padres, yo lo quise creer. Trataron de convencerme de que yo no era importante, y yo lo acepté. Y ahora que soy un adulto lo sigo aceptando, y sigo cargando con este lastre del esfuerzo de otras gentes. Necesitas decirte a ti mismo, ellos no me hicieron esto. Yo lo permití. Y ya no estoy dispuesto a que me inmovilice el rechazo que otras personas o situaciones o instituciones hayan querido imponer sobre mí. Si puedes identificar y ver que hay áreas de tu vida en la que te autorrechazas, necesitas hacer un compromiso de cambiarlas. Entonces puedes hacer determinadas cosas al respecto. Y una de esas estrategias o técnicas específicas que puedes usar para deshacerte de este autorrechazo son muy simples. En principio, tú puedes disciplinarte para elegir nuevas respuestas cuando alguien trate de hacerte sentir bien. Puedes practicar cuando alguien te diga que te ves bien. En lugar de que inmediatamente te autorrechaces contestando, «Ay, no, no soy yo, es porque me fui al salón de belleza» o cualquier otra respuesta, simplemente aprende a dar las gracias. O di, «Gracias. Me siento muy bien de que me aprecias». Dilo a pesar de que no lo sientas. Haz como si lo sientes. Actuarlo también está bien, siempre y cuando estés practicando una actitud diferente. Tengo derecho a que alguien me diga algo bonito, o que me haga un cumplido. Lo valgo. Puedes practicar diciéndote, te amo. Y pon atención a lo que sientes cuando alguien más te lo dice. ¿Cuál es tu reacción? En lugar de siempre dudar, acepta las caricias y el afecto que otras personas te dirigen, pues tú eres una persona que se lo merece. Acepta ese sentimiento. No lo dudes. Tu conversación interna dirá, claro que me amas. Me merezco que me amen. Soy una persona valiosa. También puedes practicar en un restaurante. En lugar de ver primero los precios, pregúntate qué se me antoja. Y de vez en cuando, date permiso de ordenar lo que te gusta. Practica, practica. Puedes practicar dándote pequeños premios, y la práctica te va a dar la disciplina de autoaceptación, de autoestima y de valor. Permítete algo agradable. Nadie más tiene que saberlo, solo tú. ¿Por qué? Porque tú vales, porque eres importante, porque tu vida tiene un significado.
Necesitas analizar sentimientos como la envidia. La envidia te devalora. Si sientes muchos celos de alguien, cuídate, pues le estás dando más importancia a la opinión de los demás que la opinión que tienes de ti mismo. Pregúntate, ¿qué dice esto de ti mismo? Si tomas cada una de las zonas erróneas o cada una de las actitudes negativas en tu vida y te preguntas, ¿qué pasa cuando estoy experimentando estas emociones? ¿Qué siento de mí misma o mismo? ¿Por qué me permito lastimarme así y pasar por esta agonía, esta clase de dolor? Entonces, date una orden. Yo ya no voy a tratarme como un andrajo de persona que no tiene derecho a sentirse bien o a sentirse positiva acerca de sí misma. No más. Y cuando experimente enojo o culpa o miedo o cualquier otra cosa de las que yo llamo erróneas, empieza con ¿por qué me estoy permitiendo estar en este estado de parálisis? ¿No pienso que soy lo suficientemente valiosa o valioso para sobrepasar esto? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú mereces la felicidad. Y no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad es una forma de vivir. Ahora, brevemente, quiero hablar de la siguiente zona errónea, que viene exactamente después de la autoduda, y que es la búsqueda de aprobación. Buscar tu valor en la aprobación de otros. Esta es otra de las formas en las que procesamos nuestra vida que nos provoca parálisis emocional y que es igual de dolorosa e importante que la autoduda. Considerar la opinión de otros más valiosa que la opinión que tienes de ti mismo es lo que haces cada vez que te sientes enojado, impotente, deprimido, sin recursos y también cuando te sientes infeliz con la forma que otro te ha tratado o se ha portado contigo. Si lo que estás experimentando es un descontento interno como resultado de algo que alguien ha dicho o hecho, lo que estás diciendo en ese preciso momento es: lo que esa persona piensa de mí es más importante de lo que yo pienso de mí mismo, y es ahí donde puedes hacer el gran cambio. Necesitas ser capaz de decirte: es su opinión, y tienen derecho a tener una opinión. Hasta tienen derecho a tener una opinión de mí, pero eso no dice quién soy, ni tampoco valida lo que yo soy. Lo que yo soy depende de la forma en la que yo quiero procesar mi vida, y que es normal que existan determinadas personas que no les guste lo que estoy haciendo, o que encuentren equivocado lo que haga, o que no estén de acuerdo con mis acciones, o que mis decisiones los haga infelices. Cuando te involucras en elecciones políticas, una de las grandes cosas que aprendes en las votaciones es que las diferencias para poder ganar las elecciones son mínimas. La diferencia política más grande que ha existido en la historia de los Estados Unidos fue en 1972, entre George McGovern y Nixon. Mucha gente no se da cuenta que el 47% de la gente de ese país votó por McGovern para presidente. En política, si puedes lograr tener el voto de la mitad de las personas más el 3% de tu lado, tienes una gran ventaja. Entonces, ¿por qué esperas que todo el mundo esté de acuerdo contigo y que entienda y se comporte contigo en formas que correspondan a lo que tú crees de ti misma o mismo? Si logras que, en un determinado día, la mitad de la gente y dos personas más puedan estar de acuerdo contigo, que te aprueben y a quienes les guste, tienes una gran ventaja. Te está yendo muy bien. Cuando empiezas a aprender a erradicar esta enfermedad, que es la búsqueda de la aprobación, lo primero que haces es no esperar que las personas te aprueben ni que estén de acuerdo contigo. Tú fuiste educado en base a la búsqueda de aceptación. Te educaron para ir a la escuela y darle gusto a la maestra. Tus padres también te enseñaron que lo más importante era que lograras su aceptación y que hicieras lo que se te ordenaba. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que aquellos niños a los que se les enseñó una obediencia ciega son, entre cualquier otro grupo, los que tienen más prejuicios y que además no son capaces de decidir por ellos mismos. Esto es obvio. Si a una persona solo se le dice cómo pensar, qué decir y qué hacer y a dónde ir y cuáles valores tener, y nunca se les permite pensar por sí mismos, entonces van a prejuzgar todo aquello que se les dijo que debían prejuzgar. Van a odiar a aquellos que les dijeron que deberían odiar, y les va a ser imposible tomar decisiones. Ese es el tipo de personas que en un restaurante les preguntan qué comida les gusta, y cuando contestan, comida italiana, y una de las personas sentadas a su lado le dice, ¡uy, qué horror! ¡Odio la comida italiana! Entonces contesta, bueno, no quise decir que me gusta la comida italiana, me gusta la china. ¿China? ¡Es asquerosa! Bueno, realmente no me gusta la china, la que prefiero es... Ustedes entienden. Su opinión no se localiza dentro de ellos. Su opinión se localiza en lo que cualquiera alrededor de él está diciendo. Muy parecido a los políticos que constantemente están tratando de que todos aprueben lo que dicen. Cuando hablan con un grupo que está en pro de las pistolas o de los abortos o cualquier otra cosa, dicen exactamente lo que su audiencia quiere oír, y el día siguiente dicen algo totalmente diferente a otro tipo de personas. Pero una cosa es la política y tu vida no es la política. Tu vida es muy personal y tú no quieres ser el tipo de persona que siempre está a la espera de ver qué es lo que las otras personas van a decir o cómo van a reaccionar para que seas feliz. Cuando era maestro y terapeuta, mis alumnos me decían, estamos de acuerdo con usted, pero sí queremos que nos aprueben. Y yo les contestaba, yo también quiero aprobación. Cuando doy una conferencia y al terminar la gente se levanta de su asiento y me ovaciona, eso me hace sentir muy, muy bien. Y me siento verdaderamente feliz. Me fascina la aprobación. Quiero la aprobación. Me gusta la aprobación. Pero yo no necesito de la aprobación. Una necesidad es algo que sí te falta. No puedes sobrevivir sin ella. Admito que necesito oxígeno. ¡Hey, necesito dormir! Necesito ser amado. Necesito que me abracen. Existen muchas necesidades. Muchas de ellas son de carácter fisiológico y muchas otras son psicológicas. Pero la aprobación no es una de ellas. Si necesitas aprobación, significa que, si no la tienes, te paralizas. Por ejemplo, si en este salón alguien retira el oxígeno, me paralizaría y moriría. Esa es una necesidad. Si alguien retira su aprobación de tu vida y empiezas a marchitarte, entonces tu autoestima la tienes localizada en el lugar equivocado. Autoestima significa uno mismo y se localiza en uno mismo, no en los otros, pues en ese caso se llamaría estima de los otros o algo parecido. Cuando a mis alumnos les daba esta plática acerca de la aprobación, les aconsejaba que no permitieran que las opiniones de otros fueran más importantes que las de ellos y que tampoco se sorprendieran cuando los desaprobaran. En este punto yo he madurado a través de los años. Ahora, ya nunca me sorprendo. Antes, si recibía cartas de algunas personas que fueran negativas, me molestaba mucho. Y no podía dejar de pensar en lo que decían. Al responderlas trataba de defenderme, y si alguien decía una reseña negativa, ya sea de mis libros o de los audiolibros o de mis conferencias, me afectaba. Por ejemplo, cuando uno de mis libros salió, yo estaba en San Francisco. La editorial usó media página para criticarlo y comunicar lo terrible que era. Y ese mismo día, en Cincinnati, al otro lado del país, salía otra reseña diciendo que ese mismo libro era extraordinario y fabuloso. ¿A cuál de las dos reseñas iba yo a responder? Ahora, cuando recibo una carta negativa acerca de algo de lo que he hecho, les mando de regreso copia de dos o tres cartas positivas que he recibido y les pregunto. Si usted fuera yo, ¿a cuál de todas estas cartas tomaría en cuenta? He aprendido que la negatividad existe. No me sorprende en lo más mínimo. Yo sé que cuando hablo a una audiencia de varios miles de personas, van a haber algunos que no les va a gustar lo que digo y no van a estar de acuerdo conmigo. Es muy parecido a lo que puede suceder con lo que estoy diciendo en este audiolibro. Van a haber personas que encuentren equivocado mi mensaje, y eso está bien. Lo que sí les digo es que por mí está bien que vayan y produzcan su propio audiolibro, que lo promuevan y lo vendan y vean cómo les va. Este es un mundo libre y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que sí ya no hago es paralizarme o deprimirme con las reseñas negativas. Acepto que regularmente me voy a encontrar con desaprobación. También he llegado a aceptar que las personas que más me quieren son las que más me van a desaprobar. Tus padres, tus hermanos, tu esposo o esposa, tus compañeros de trabajo. Las personas a quienes más le importas son las que algunas veces van a desaprobar lo que haces, y otras no. Mi esposa y yo no estamos de acuerdo con el 50% de las cosas que hacemos en la vida. Ella tiene una forma de hacer las cosas, y yo otra. Pero yo no dejo que su desaprobación me paralice, y ella tampoco deja que mi desaprobación la paralice. Hemos llegado al punto en el que entendemos que somos diferentes. Ella es única, y yo soy único. Y además, tenemos el derecho a ser como somos. Y en lugar de hacer de esto un punto de tensión, hemos llegado a un punto de nuestra vida en la que ya no queremos tener conflictos y confrontaciones. No queremos experimentar enojo y molestia constantemente, ni tampoco sentirnos lastimados por todo tipo de cosas pequeñas que arruinan las relaciones. Así que, en lugar de estar en conflicto, confrontarnos, sentir dolor y toda la angustia inherente a todo esto, lo que te vas a decir es: tú no estás de acuerdo conmigo, y lo entiendo. Y eso está bien. No necesito llegar a que ella esté de acuerdo conmigo, y no necesito su aprobación. Si quiero su aprobación y no la obtengo, está bien. Pero si la necesito y no la obtengo, entonces me voy a enojar y voy a explotar. Entonces, en lugar de esperar que todo el mundo apruebe todo lo que digo y hago, incluyendo a mis hijos, mis hermanos y toda la gente en mi vida, doy por hecho, debo esperar la desaprobación de lo que digo o hago en muchas ocasiones. Ahora, la mitad del tiempo tengo expectativas de desaprobación, así que cuando me llegan, no me sorprenden, y como no me sorprenden, no me enojo. Cuando no me enojo, puedo manejar el tipo de cosas que se me atraviesan en forma de desaprobación, y me vuelvo emocionalmente maduro. Seguramente con frecuencia en tu vida te vas a encontrar con la desaprobación. Y una de las cosas que probablemente hagas es decirte una y otra vez: siempre he sido así. Crecí necesitando la aprobación. Así era cuando era pequeño, y sigo siendo así. Y eso es algo que necesitas erradicar de tu vida. Comprende que necesitar la aprobación no es algo natural de la naturaleza humana. Es algo impuesto, algo neurótico. La capacidad de elegir la tienes siempre. Cuando alguien te diga algo que no te gusta, o cuando se comporten contigo en una forma que tú te sientes ofendido, recuerda una y otra vez que tú tienes la posibilidad de elegir la forma en que lo vas a procesar. Tú eres el que procesa tu vida. No entregues el control de tu vida a nadie porque buscas la aprobación. No te autoconvenzas de que lo necesitas. Te sugiero que constantemente te recuerdes: la aprobación es maravillosa. A todos nos fascina. Los aplausos son estupendos, pero no es algo que yo necesito. Y muy seguido debo esperar exactamente lo contrario. Y cuando espero lo contrario, ya no me sorprende. Aunque quieras tener una ventaja en votos, no lo busques. Y si llegas a tener una ventaja, seguramente vas a lograr tener el 53 o 54% de las personas que te aprueben, y el otro 47 o 48% no lo van a hacer. Y así es como son las cosas. La persona que está libre de las zonas erróneas es aquella que sabe aceptar las cosas como son. La siguiente zona errónea, o lo que yo llamo error de pensamiento o error en la forma de procesar la vida, es estar apegado al pasado. Necesitas aprender a liberarte del pasado. No estoy diciendo que debas ignorar todas tus tradiciones y que debes ignorar tu pasado. Lo que digo es: Si hoy estás atrapado por algo que piensas que deberías de haber tenido en el pasado y que en este momento ya no funciona para ti, debes deshacerte de él. Esta es una forma de procesar, una forma de pensar. No es una lista de técnicas que debes practicar y practicar. Estamos trabajando con el pensamiento, con nuevas formas de pensar, formas nuevas de procesar. Tu vida es realmente lo que piensas. Así como piensas, así serás. Pienso que estas palabras son las más importantes que se han escrito. 5 sencillas palabras. Así como piensas, así serás. Lo que crea tu vida son tus pensamientos. Las autodefiniciones y las etiquetas que nos ponemos son una de las trampas que inmovilizan a las personas, pues nos apegan al pasado. Llegamos a creer que somos esas etiquetas. El gran Kierkegaard dijo, una vez que me etiquetas, me niegas. Necesitas recordar que las etiquetas se pueden diferenciar del proceso verdadero. Por ejemplo, no puedes beber la palabra agua, y tampoco te puedes mojar con la fórmula H2O, y que en nuestro planeta hay 11.010 nombres para el agua. Unos la llaman aqua, ap, en farsi, wasser, y muchas otras. Pero de cualquier manera, esa etiqueta no es lo que es. La única manera de saber lo que es el agua es experimentarla, beberla, sumergiéndote en ella, envolverte en ella. Lo mismo sucede con las etiquetas, cuando te las pones como «No soy bueno para las matemáticas», o «Soy terrible para la ortografía», o «Soy terrible para los idiomas o para cualquier otra cosa». «Aprendo muy despacio», te estás etiquetando. Y te puedo asegurar que ese no eres tú. Tú eres lo que piensas. Lo que piensas se expande en el mundo y todo el día eres lo que piensas. Tus pensamientos son los que crean toda tu vida. Todas esas definiciones que utilizas para describirte son lo que te detienen para hacer algo para mejorar la calidad de tu vida. El círculo vicioso de las etiquetas se presenta de esta forma. Tú te dices, soy tímido, es mi naturaleza. Este es el tipo de persona que soy. Hey, siempre he sido así. No lo puedo evitar. Y te oyes decirlo una y otra vez hasta que lo crees. Eso se vuelve lo que tú piensas que eres. Esa etiqueta se convierte en tu realidad. Por la forma en que procesas la realidad, entonces tú vas a actuar tu timidez. Así que si un día estás en una reunión y ves un grupo de personas atractivas con las que te gustaría platicar, pero en el camino hacia ellos te dices, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy tímido, no puedo hacerlo. Como vives con y por la etiqueta, entras en este círculo de neurosis del que nunca te puedes escapar. Y esta es la forma en la que caes en la trampa. Vivir con y por la etiqueta significa que no quieres hacer lo que se requiere para sobreponerte a eso que tú mismo te has impuesto. Lo voy a repetir. Vivir con y por la etiqueta significa que no quieres hacer lo que se requiere para sobreponerte a eso que tú mismo te has impuesto. No naciste con genes de timidez, ni tampoco alguien te los inyectó o te los impuso. Es una elección. Tú lo decidiste. Posiblemente no conozcas otra opción, pero de cualquier manera es algo que tú has elegido hacer. Para deshacerte de la etiqueta que has cargado toda tu vida, en lugar de decir, soy tímido, practica decir, hasta este momento, siempre he elegido comportamientos tímidos, pero hoy, en este momento, voy a elegir un comportamiento que no sea tímido. Voy a probar algo diferente. Ya no voy a vivir con la etiqueta que me he impuesto. Estas etiquetas pueden incluir, soy muy malo para los deportes, soy descuidado. Yo nunca he podido hacer... Me he topado con personas a las que invito a jugar básquetbol y me contestan, claro que sí, pero en camino a la cancha dicen, no puedo hacerlo.
¿Por qué no?
Porque no soy bueno para los deportes.
Lo dicen como si pudieras hacerte bueno poniéndote una etiqueta y sentándote en el sofá para convertirte en un costal de papa.
La única forma en que puedes llegar a ser bueno para algo es quitarte la etiqueta y procesarte en forma diferente, diciéndote, yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Siempre he creído que puedo convertirme en cualquier cosa que yo quiera.
Mucha gente cree que como un escritor es introvertido, no puede ser un buen conferencista, pues un conferencista es extrovertido.
Pero yo sí creo que puedes llegar a ser poeta y al mismo tiempo atleta, inclusive llegar a ser excelente en ambas profesiones.
Puedes ser una persona sensible, que disfruta los deportes como parte de tu vida,
y al mismo tiempo ser muy suave y disfrutar las flores,
jugar con los niños, un partido de box,
usar un traje de etiqueta y también sudar haciendo ejercicio.
Tu vida puede ser cualquier cosa que tú elijas.
Pero primero tienes que deshacerte de las etiquetas autoderrotistas. Soy tímido, soy muy descuidado, soy muy flojo, soy muy desorganizado.
La gente utiliza estas etiquetas para explicar el por qué su vida está en desorden.
Soy desorganizado,
lo dicen como si heredaron genes de desorganización.
No toman en cuenta que es una decisión.
Ser desorganizado quiere decir, yo tomo decisiones desorganizadas.
Y déjenme decirles que ustedes están escuchando a una persona que es desorganizada.
De vez en cuando digo, odio estos detalles.
Odio guardar recibos y facturas. Resiento el hecho de que necesito presentar la declaración de impuestos y que debo guardar todos estos papeles.
No soy el tipo de persona que guarda papeles, pero de repente me retomo y me recuerdo que yo he elegido ser desorganizado.
Y si yo no quiero guardar las facturas, voy a tener que pagar impuestos adicionales, y lo voy a tener que hacer.
Un día decidí que, en lugar de decirme constantemente que soy desorganizado y resentirme, iba a manejar mi problema de los recibos de la siguiente manera. Compré 12 cajas, las puse en mi oficina y las etiqueté. Estampillas, viajes, papelería, etc. Y cada vez que me dan un recibo, en lugar de tirarlo, para luego al final del año resentirme con Hacienda, lo pongo en la caja correspondiente. Además, contraté a una persona para ponerlas en orden.
Claro que no me engaño pensando en que disfruto hacer esto y digo, es maravilloso,
sino simplemente pienso que esta es la solución.
Es la forma de superarlo para poder ser lo más eficaz y feliz que puedo ser.
Hay personas que dicen, soy muy olvidadizo. Nunca me acuerdo de los nombres de las personas. Si me presentan a alguien, al minuto siguiente ya olvidé su nombre.
Esto es una decisión. No es algo que sucede porque tienes un tipo de deficiencia en tu cerebro o en tu memoria. Es porque no pones atención a ese tipo de cosas.
Si esto no te gusta de ti mismo y de verdad te causa problemas, necesitas hacer un cambio.
Proponte, yo voy a cambiar eso de mí.
Así que el día de hoy, cuando me presenten a las tres primeras personas, voy a repetir varias veces sus nombres en mi mente. Y voy a hacer algún tipo de asociación para que no se me olviden el nombre de cada una de esas personas.
A la larga, vas a lograr cambiar y llegar a ser muy bueno en recordar lo que te propongas, pues ya estableciste una nueva forma de procesar tu vida.
Aquellos que dicen, soy italiano, soy alemán, soy negro, soy chino, soy irlandés,
me encantan.
Pues estas etiquetas que se ponen son estereotipos para disculpar comportamientos como soy muy enojón, o soy muy distraído,
o soy muy meticuloso,
o cualquier otra cosa. Un día estaba en un restaurante. El mesero estaba enojado y gritando. Lo llamé y le pregunté, ¿qué está haciendo? Le va a subir su presión arterial y le va a dar un ataque al corazón antes de que cumpla 50 años. Me respondió, adivine qué, tengo 51 años. Y hace 2 años ya me dio un ataque.
Entonces le pregunté, con más razón, ¿por qué te permites llegar a esos grados de exaltación y enojo?
Su respuesta fue, ¿qué otra cosa se puede esperar de mí? ¡Soy italiano!
Lo dijo como si ser italiano lo explicara todo.
Como si él no pudiera hacer nada al respecto. Toda mi familia es igual, todos somos así. Pero lo más importante que tú puedes aprender de este audiolibro y de leer tus zonas erróneas es saber que tú puedes ser exactamente como quieras ser. Tú puedes escoger el tipo de personalidad que quieras tener. No es algo que tienes que tener y estás atrapado en ello, a pesar de que nunca antes hayas escogido lo contrario. Mi esposa nunca había hecho ningún tipo de ejercicios en su vida, y decidió que quería lograr ser buena para algún deporte. Empezó a practicar boliche. En un principio no podía sostener la bola, ni sabía cómo meter su mano, y la tiraba en forma equivocada. Pero la deberías de ver ahora. Después de un año lo hace fantásticamente. ¡Es increíble! Tomó una decisión y se deshizo de la autodefinición. No soy buena para los deportes. He visto mucha gente que han hecho lo mismo en diferentes áreas de su vida. He oído algunas personas que dicen, no soy bueno para dibujar, no soy artístico, o no soy bueno para la música, y se alejan toda su vida de eso. Y de eso es lo que estoy hablando. Necesitas liberarte del apego al pasado. Es posible que te haya sucedido algo parecido a lo que me sucedió a mí, estando en una clase de música cuando estaba en sexto grado. Mi maestra de música era la señorita Sliman. Aún recuerdo que cuando toda la clase tenía que cantar, me dijo, Wayne, cuando lleguemos a la parte donde todos cantamos, tú solo musita las palabras. Tu voz es tan mala que no queremos oírla. Y desde ese momento, hace 40 años, en alguna forma sigo atado a esa creencia de que no soy bueno para la música. Pero desde hace algunos años, cuando doy conferencias en frente de miles de personas, aprovecho la oportunidad para superar esa creencia y canto unos cuantos segundos. Una vez estaba en el programa de Dion Sawyer. Como yo ya le había platicado esta experiencia, ella me pidió que cantara y yo empecé a cantar. Row, row, row your boat. Hasta que terminé y ella me dijo, Wayne, tú eres la persona más positiva que he conocido, pero la verdad, no puedes cantar. Pero no me importa. El hecho es que yo no buscaba la aprobación de nadie. Y lo que te quiero decir con esto es que si te apegas a la creencia de que no puedes hacer algo, ya sea porque siempre te dijeron que eras igual a tu padre o porque lo heredaste de tu abuelo, y lo otro de tu bisabuela, todas estas cosas son puras tonterías. Tú escoges lo que quieres ser, no lo heredas. Necesitas reconocer desde el fondo de tu alma que tienes la capacidad de ser cualquier cosa que quieras ser, que eres un ser divino que tiene un propósito y que puedes crear en tu vida cualquier cosa que quieras para ti. Y lo primero que debes hacer es deshacerte de esas creencias autoderrotistas que dicen, «Soy viejo». Estoy muy cansado. No puedo hacer nada al respecto. Yo siempre digo, no dejes que un viejo se instale en tu cuerpo. Es tu cuerpo. Tú puedes hacer lo que quieras con él. Así que si empiezas a caminar despacio, te tropiezas y empiezas a minimizar los niveles de tu energía y te sientas mucho tiempo y te conmiseras de ti mismo, y solo dejas que el mundo se mueva enfrente de ti, muy pronto vas a estar inmovilizado para el resto de tu vida. No dejes que ese viejo se instale. Mantente joven y vital. Agradece la edad a la que has llegado. Y no trates de hacerte el jovial, pero tampoco establezcas hábitos que te impidan hacer todo lo que quieres en tu vida. Cuando veo a Norman Vincent, que a sus 90 y tantos años se para enfrente de un auditorio con más energía que muchas personas que conozco, que tienen 20 o 30 años, me reafirma que el secreto es la actitud, una creencia. Él es uno de los pioneros del movimiento del pensamiento positivo, y toda su vida ha sido un testimonio de ese pensamiento. También veo personas que son exactamente lo opuesto. Tú no tienes que estar cansado. Estar cansado es una decisión. La fatiga es una decisión. Cuando hacemos algo placentero, no nos cansamos. Tu vida vibra cuando estás inspirado. Y estar inspirado significa tener pensamientos
que te inspiran acerca de ti.
Este asunto de la culpa y la preocupación inmoviliza a las personas en todo el mundo y es una de las zonas más grandes de las zonas erróneas. Soy culpable. Vamos a empezar con la culpa. Es sorprendente. No importa a dónde vayas, la gente usa la culpa todo el tiempo en todos lados. Hace unas cuantas semanas estuve en Jamaica acompañado de mi esposa y mis 7 hijos. Estábamos paseando por un antiguo mercado y había una anciana con un solo diente. Se notaba que no estaba muy sana. Pasábamos por su tienda y nos dijo, «¡Pasen, pasen a mi tienda!». Nosotros seguimos caminando, pues habían más de 100 tiendas en el recorrido, pero ella empezó a gritar, «¡A nadie le gusto! ¡Nadie me quiere! ¡Ustedes no me quieren! ¡Nadie quiere entrar a mi tienda! ¡Mis hijos no me quieren!». Bueno, como ustedes se imaginan, mi esposa volteó y sintió que deberíamos entrar. La culpa es sumamente efectiva para lograr que la gente haga lo que tú quieres que haga. ¿Qué es la culpa? La culpa proviene de vivir en el pasado y te inmoviliza. Es imposible sentirse culpable por algo que vas a hacer en el futuro. La culpa solo tiene que ver con el pasado. Es diferente que aprender del pasado, lo cual no tiene nada de malo y es muy valioso e importante. Haces algo. Te comportas en una forma que no te gusta, o haces algo que no es apropiado, o cometiste un error. Y en lugar de ponerte todas estas etiquetas que te inmovilizan y que no te dejan crecer como «soy terrible, horrendo, soy una persona muy mala», aprendes del error y dices «hoy voy a procurar evitar comportarme de esa forma, y eso es lo que voy a hacer». Pero la mayoría de la gente no hacen esto. Lo que hacen es aceptar la culpa. Y la culpa que aceptan quiere decir, no valgo nada. La razón por la cual han adoptado este tipo de estrategia es que desde que eran pequeños les enseñaron a sentirse culpables. Los adultos logran que los niños hagan determinadas cosas a través de hacerlos sentir culpables. Está bien, tú no tienes que subir las sillas al piso de arriba. Yo las voy a cargar a pesar de que tengo tantos problemas con mi cintura. Tú nada más quédate sentado y diviértete mientras yo cargo todas estas sillas. Y no te preocupes por mí. Soy tu mamá nada más y si me caigo... Instantáneamente se te viene la imagen de ella cayéndose de las escaleras con todas las sillas encima. Funciona. Y esto lo usan las escuelas. La iglesia, las instituciones son famosas por ello. Los padres también lo usan. Los negocios lo usan. Y se puede ver que la gente es muy susceptible a esto. Hay personas que logran una mejor propina con una mirada que te hace sentir culpable. Literalmente puedes hacer que una persona haga cualquier cosa haciéndola sentir culpable. Piénsalo bien. La culpabilidad es una trampa. Porque si te inmovilizas en este momento por algo que ya pasó, es una emoción inservible. Además, es algo muy tonto en que te desperdicias. El ahora está aquí. Todo lo que ya pasó en tu vida, ya pasó. A lo mejor nunca lo deberías de haber hecho y tampoco lo hubieras podido haber hecho de una manera diferente de la que lo hiciste. Sabiendo esto, sabiendo que todo lo que has hecho en tu vida, ya lo hiciste. Si en la realidad física ya fueron hechas, entonces, tu mente es el único lugar que las conserva. La unidad que trabaja en tu vida es la realidad física, que es lo único que existe. Lo único que hay es este momento, y esto es todo lo que existe. Lo ya sucedido en el pasado ya sucedió, y lo único que queda es la forma en que quieras procesar lo pasado. Entonces, si lo procesas en una forma que te hace sentir culpable, eso te va a inmovilizar, te va a hacer sentir infeliz. No te va a permitir sentirte realizado en el momento presente de tu vida. Lo que necesitas hacer es que, en lugar de procesar los eventos o cosas que has hecho y por las cuales has elegido sentirte culpable al respecto, es cambiar y decirte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la lección que esto tiene para mí? Yo creo que la vida te pone pruebas, y si no pasas los exámenes, los tienes que repetir y repetir una y otra vez. Muchas personas usan la culpa, y toda su vida se convierte en este enorme viaje de culpas, sintiéndose culpables siempre por todo aquello que han hecho, y por el porqué de lo que han hecho. Siempre se autodevaloran, encuentran defectos en quienes son. Siempre se autorrechazan porque no se comportaron como los otros esperaban de ellos, o porque no hicieron lo que se suponía que deberían haber hecho. Así que la culpa juega un papel muy importante en la vida de las personas. Juega un papel en nuestra cultura. Todos somos susceptibles a la culpa. Me gustaría hacer una breve revisión de algunas estrategias que nos pueden ayudar a deshacernos de la culpa. La primera es poder ver el pasado como algo que nunca se va a poder cambiar. Esto es muy importante. Ya pasó. El hecho de que te sientas culpable no va a cambiar el pasado, ni tampoco te va a hacer una mejor persona. Si tú estás en una sociedad o en una cultura en la que el sentirte culpable puede cambiar el pasado, yo estaría aquí haciendo un audiolibro en pro de sentirse culpable. Si en este momento tú te sientes culpable por la guerra del Peloponeso, y lo terrible que todo resultó, y de lo horrible que los atenienses fueron tratados, y yo te pregunto si eso puede cambiar el resultado de esa guerra, ¿qué contestarías? Me dirías que por supuesto que no, que eso pasó hace mucho tiempo y ya es historia. Pues te quiero decir que lo que te pasó esta mañana es tan historia como la del Peloponeso. Y si tú te sientes culpable por lo que pasó esta mañana, en términos de cambiar lo que sucedió, es tan obsoleto como el sentirte culpable por la guerra del Peloponeso. El resultado de lo que pasó no va a cambiar. Así que, en lugar de enfocarte en las cosas que no pueden cambiar el resultado, enfócate en cómo, de hecho, puedes cambiar el resultado en el futuro. Sentirte culpable no te permite cambiar el resultado en el futuro. La culpa, como todo en tu vida, la transpiras. Ahora, en este momento. Esto es lo que está sucediendo ahora. Así que, en lugar de que en este momento te sientas culpable, pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? Si lo puedes ver y procesar de esta manera, inmediatamente cambias, pues es la culpa la que no te permite hacer algo al respecto. Por eso es que yo llamo a la culpa una emoción obsoleta. Te mantiene colgado del pasado en el presente. Y como el presente es todo lo que tienes, y si usas tu presente para estar colgado en el pasado, no puedes usar tu presente para hacer algo constructivo en este momento. Así que esta técnica emocional es muy útil. La gente la usa para no probar nuevas cosas, para evitar tomar riesgos y, por ende, no vivir su vida. Te deberías de preguntar, ¿qué es lo que estoy tratando de evitar en el presente? Y hazte esta otra pregunta. En lugar de sentirme culpable, ¿qué podría estar haciendo en este momento si no me sintiera culpable? Y así empiezas a aceptar ciertas cosas como, por ejemplo, ¿quién eres tú? Si a tus padres o tu esposa o tu jefe o alguna otra persona no les gusta lo que tú haces o cualquier otra cosa de ti, en lugar de sentirte culpable, puedes contestar, este es quien soy yo. Estas son las decisiones que he tomado. Si a mí me gusta vestirme de esta manera y a alguien no le gusta, ya sea un pariente o cualquier otra persona que responda negativamente hacia quién soy yo, o a cómo me visto, o a lo que digo, o al lenguaje que utilizo, o el auto que manejo, o por la gente a la que frecuento, por el trabajo que tengo, por lo que sea. La lista es interminable. Y aunque no lo voy a alardear en la cara de nadie, pero tampoco voy a elegir sentirme culpable por ser quien soy. Siempre habrá personas a las que no les guste lo que haces, pero si te sientes culpable, les das control sobre tu vida. Y la única razón por la que las personas usan la culpa es para poder tener control sobre ti. Así como la señora en Jamaica, la única razón por la que ella está todos los días ahí practicando su rutina es porque le ayuda a que la gente entre a su tienda. Y es lo mismo. La gente trata de que entres en su tienda. Trata de atraparte para que vivas la vida que ellos creen que tú debes de vivir.
Y mientras tú estés dispuesto a hacerlo, ellos van a utilizar la culpa. Necesitas empezar a enseñarle a aquella gente que usa la culpabilidad sobre ti que eso ya no va a funcionar en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? No lo haces con muchos argumentos, tampoco hablando mucho. A la gente se le enseña con el comportamiento, no con palabras. Lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Así que, cuando alguien empiece a querer usar la culpa para manejarte, les haces saber que absolutamente no va a funcionar, que te vas a seguir comportando como tú quieres comportarte, vistiéndote como quieres vestirte y frecuentando a las personas que quieras. Puedes decir cosas tan sencillas como: entiendo que no te gusta esto y no apruebas lo otro de mí, pero esto es quien soy yo y esto es lo que yo elijo. Con esto vas a empezar a sentirte bien acerca de ti mismo. Es algo que te hace sentir fuerte, seguro, y a la gente le gusta la fortaleza, no la debilidad. Nos gustamos más cuando nos sentimos fuertes. Es como cuando nos detenemos ante una adicción. Cuando nos resistimos a una actitud que sabemos es autoderrotista. Cuando nos enfrentamos a alguien que nos es difícil, a pesar de que en el momento sea doloroso. Y son esos momentos cuando nos gustamos mucho más. Entonces, a aquellas personas que usan la culpabilidad sobre ti, les necesitas enseñar que ya no funciona en tu vida. La preocupación es lo opuesto de esta emoción obsoleta. La preocupación se utiliza en el presente para inmovilizarte por algo que va a suceder, y es por eso que la llamo opuesta. No nos podemos preocupar por algo que ya pasó. Nos sentimos culpables por el pasado. La culpa es en el presente por algo que ya pasó, y la preocupación se siente en el presente por algo que va a suceder en el futuro. Recuerda que todo se experimenta ahora, en el momento presente. La ganancia escondida de la preocupación es: ¿qué estaría yo haciendo en este preciso momento si no me estuviera preocupando? Entonces la respuesta es: mis preocupaciones me evitan hacer lo que tengo que hacer, tomar acción sobre algo, cambiar este comportamiento o moverme en una nueva dirección, o salirme de una determinada relación o lo que sea. Las personas se preocupan por todo. Se preocupan por su salud, los niños. Se preocupan de que se van a morir, de su empleo, de la economía, de que les va a dar un ataque al corazón, de su seguridad y de la felicidad de todos los demás. También se preocupan de si están haciendo lo correcto, de los precios, de si la economía se va a derrumbar, de si va a tener un accidente, de lo que las otras personas piensan de él, y de su peso, de su dinero, y si se descompone el auto, y de sus deudas, y de si sus padres se enferman, o de si se van a ir al cielo, o si no hay un Dios, o del clima, o de envejecer, o de volar, o por la virginidad de su hija, o por hablar en público, o por ir a la ciudad, y lo más neurótico de todo, que es algo que sé que la gente hace. Se preocupa por no tener nada por qué preocuparse. No tengo nada de qué preocuparme, y me preocupo porque eso me dice que algo malo va a suceder. Les voy a dar el mejor consejo que alguien puede recibir. Puede sonar como algo condescendiente, pero es el mejor consejo que te pueden dar acerca de la preocupación. Escucha cuidadosamente. No tiene sentido el preocuparse por las cosas que no puedes controlar, pues si no tienes control sobre ellas, no tiene sentido preocuparse por ellas. ¿Entendido? Si no tienes control sobre algo como envejecer o morir o llegar al cielo, o lo que sea, preocupándote no vas a lograr nada. Entonces, no tiene sentido preocuparse por lo que no puedes controlar. Porque si no tienes control sobre algo, no tiene sentido preocuparse. Y tampoco tiene sentido el preocuparse por las cosas en las que sí tienes control, pues si sí tienes control sobre ellas, no tiene sentido que te preocupes por ellas. Y aquí se incluye todo aquello por lo que te puedes preocupar en la vida. Si no tienes control, te relajas, fluyes y lo dejas ir. Simplemente lo dejas ir. Preocuparte por algo sobre lo que no tienes control no tiene ningún sentido. Y si sí tienes control sobre algo, entonces toma el control. Cualquier cosa que quieras hacer, como por ejemplo volar en un avión, sí tienes control sobre eso. Existen los trenes, hay autos, existen cursos y maneras que te enseñan a eliminar el miedo a volar. Así que puedes elegir hacer algo acerca de ello o no. De cualquier manera, si eliges preocuparte, no vas a lograr nada. No te ayuda en nada y no vas a cambiar nada en tu vida. Así que una vez que aprendes esto, puedes empezar a acceder a este asunto del por qué eliges la culpa y la preocupación en tu vida. Puedes ver hacia atrás una y otra vez y lo analizas y lo desmenuzas y vas con el analista y te pasas 1000 años en terapia y te das cuenta que todo lo que experimentas en tu vida lo experimentas en el momento presente, que es la unidad que opera en tu vida y que existe una razón por la cual todo lo experimentas en el ahora. Si eliges la culpa o la preocupación, no puedes ser activo ni creativo, ni puedes sentirte satisfecho, ni cambiar, ni hacer una serie de cosas buenas y excitantes ahora en tu vida, pues estás ocupando tu ahora en sentirte culpable y en preocuparte. Si crees que la preocupación es algo que heredaste o algo que tus padres te enseñaron y que no puedes hacer nada al respecto, empieza a preocuparte. Solía decirles a mis pacientes, siéntate y dedícate solo a preocuparte. Enséñame cómo te preocupas y te vas a dar cuenta que es una tontería. Solo un ejercicio mental que te mantiene atrapado en la tontería. Hay un dicho maravilloso que dice, soy un viejo y he tenido muchos problemas. La mayoría de ellos nunca han sucedido. Y la mayoría de los que no han pasado son todos aquellos por los que nos hemos preocupado. Tienes todas estas preocupaciones, y en lugar de que se te vengan encima, di, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me va a pasar si me llegan los inspectores de Hacienda? Recuerdo la primera vez que el personal de Hacienda me hizo una auditoría y empecé con el juego tonto de preocuparme. Luego hablé con ellos y resultó ser una experiencia muy agradable. Inclusive salí ganando un poco de dinero. Me tocó un reembolso. Toda esa preocupación, todo ese tiempo, toda esa energía desperdiciada. He estado en ese proceso. Ya me ha pasado varias veces y ahora ya no me preocupo por esas cosas. Ahora tengo a alguien que se encarga de eso por mí y yo ya no ocupo mi mente con esos asuntos. Lo mismo hago con mis hijos, que son 7. Los veo crecer. Sé que existen muchos peligros y cosas que les pueden suceder, pero yo sé que no puedo estar con cada uno de ellos las 24 horas cuidándolos cuando están en la escuela o en su trabajo o en sus relaciones. Simplemente no lo puedo hacer. Así que tengo que elegir entre sentarme todo el día y preocuparme por cada uno de esos niños, de si van a estar en algún peligro, o los voy a educar para que sean cuidadosos y productivos. Esto no quiere decir que no me importan. Quiere decir que me niego a llenar mi vida con preocupaciones acerca de cosas que no puedo hacer nada al respecto. Simplemente no lo puedo hacer, y tú tampoco. Así como hay una diferencia entre la culpa y el aprender del pasado, haces algo y en lugar de sentirte culpable, aprendes de eso. Así las preocupaciones son una cosa, y algo muy diferente es prepararse para el futuro. Planear o prepararse para el futuro también sucede en el presente. En este momento, entonces, en lugar de tratar de adelantar el ahora un mes o dos para vivirlo, lo que necesitas aprender es disfrutarlo en el ahora. Disfruta el proceso de planear las cosas. Si dentro de 3 meses te vas a ir de vacaciones, todo ese proceso, toda la planeación es algo muy agradable. Una de las cosas que se disfrutan más de unas vacaciones es la actividad que se requiere para irse de vacaciones. También todas las expectativas al respecto de cómo la vas a pasar. Eso no es preocuparse. Preocuparse te inmoviliza. La palabra clave para identificar una zona errónea es ¿me inmoviliza en el presente? Si la respuesta es sí, entonces es algo que voy a querer eliminar. Otra de las zonas erróneas que mantiene a las personas inmovilizadas y que no les permite moverse a niveles más elevados es el que yo llamo el miedo a lo desconocido o la ausencia de apertura, tener un prejuicio al cambio. Quedarse siempre dentro de lo conocido, buscar siempre la seguridad como una forma de vida, en lugar de moverse a explorar áreas nuevas y vitales. Einstein dijo que el misterio es lo más hermoso del mundo, y lamentablemente hay tanta gente que les da miedo romper la barrera de lo convencional, entregarse a lo desconocido y probar cosas nuevas y excitantes para sí mismos. Se quedan solo con lo que conocen y haciendo lo que siempre han hecho. Hay un maravilloso dicho zen: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro puede tener muchas formas. Puede ser otro ser humano, un libro, puede ser un audiolibro como este, o cualquier otra cosa que se presente en tu vida. Pero si no estás listo, si todavía estás atrapado, o tienes miedo de experimentar cosas nuevas y moverte a nuevos territorios, entonces pasará desapercibido. Ahora me doy cuenta que, cuando tenía 20 y 30 años, se me presentaron oportunidades para las cuales yo no estaba listo. Ahí estaban, libros que tenía en mi biblioteca, y que los tuve por 20 años, sin ni siquiera hojearlos. Y cuando los empecé a leer, me dije, ¡wow! ¡Esto es fantástico! Yo no sabía que alguien sabía esto. Y les quiero decir que es un libro que lo escribieron y que ha estado ahí desde hace 6,000 años. Pero yo no estaba listo. Necesitamos desarrollar la capacidad de estar listos. Y lo que necesitas hacer en tu vida es aprender a deshacerte de los prejuicios. Prejuicio significa juzgar anticipadamente. Y no estoy hablando solamente de los prejuicios típicos, como los raciales y cosas como eso. De lo que estoy hablando es de ese deseo de estar prejuzgando la vida. Como cuando te dices, esto es algo que no puedo disfrutar, esto es algo que no puedo hacer, esta es una actividad que no va conmigo y que no me va a funcionar. Todo esto no te permite probar todas las cosas nuevas, excitantes y deliciosas. Lo que realmente estoy promoviendo es tener una apertura a experiencias nuevas. Tu vida va a ser más feliz entre más capacidad tengas de hacer diferentes cosas. Entre más cosas estés dispuesto a hacer, te vas a sentir más satisfecho y más vas a poder realizar el propósito por el cual viniste primordialmente a este mundo. Entre menos cosas hagas, entre menos cosas estés dispuesto a experimentar, tu vida se hace más rígida, menos feliz y te inmovilizas más. Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien va un día de campo y lo invitan a jugar béisbol, aunque no es bueno, juega en tercera base y se convierte en tercera base. Por lo menos está dispuesto a hacer algo y a intentar. Muy por el contrario de aquel que se queda sentado y solo dice que eso él no lo puede hacer. Decir esto no pertenece a las zonas erróneas y no lo inmoviliza, pero como lo restringe mucho, casi siempre termina por inmovilizarlo. Así que, tener la capacidad de abrirte, hacer y probar casi todo es una forma muy excitante de vivir tu vida. Hay algo que se llama seguridad, y mucha gente la usa para permanecer encerrados en lo conocido y familiar. Creen que si se hacen las cosas de determinada manera y siguen las reglas que les han enseñado desde que eran pequeños, van a estar seguros. Si ahorras cierta cantidad de dinero y vas a trabajar, vas a tener seguridad, pero de hecho solo existe un tipo de seguridad interna, que es la seguridad en uno mismo. La mayoría de las personas sienten que lo de afuera es lo que los dirige, y buscan la seguridad en cosas fuera de sí mismos, en lugar de que lo de adentro sea lo que les dé la dirección. Las personas que dejan que lo de adentro les dé dirección son aquellos que entienden que sus sentimientos de seguridad son pensamientos que provienen de cómo se sienten acerca de sí mismos, y además saben que el mundo físico no ofrece ningún tipo de seguridad. Nacemos en este mundo, estamos aquí por un periodo muy corto, y después nos morimos, y cada uno de nosotros nos cuestionamos cuándo y cómo nos vamos a morir, y qué es lo que nos va a pasar después de morir. La seguridad no existe. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda. El futuro es solo un pensamiento, y siempre el futuro es el futuro, algo invisible, sin dimensiones, sin forma, algo que tenemos dentro de nuestra conciencia que determina si nos sentimos seguros o inseguros. No vas a estar seguro si tienes dinero o siendo muy poderoso, si el poder quiere decir poder controlar a otros. ¿Qué pasa cuando los otros desaparecen?
tu poder desaparece. Si tu seguridad proviene de que eres muy bonita o muy glamoroso y excitante, ¿a dónde se va a ir tu seguridad cuando todo esto desaparezca? Porque te quiero decir que a todos nos pasa. Eso desaparece. Si lo que te hace sentir seguro proviene de tu capacidad de dominar a otros, y eso es lo que te hace sentir seguro, ¿qué pasa cuando esas personas se van? Tu seguridad desaparece. La seguridad es una ilusión. Nunca la puedes lograr, y una vez que te das cuenta de esto, empiezas a vivir y explorar lo desconocido, en lugar de estar buscando el paraíso de la seguridad. Hay un maravilloso poema de James Cavan, quien es un muy, muy querido amigo, y uno de los mejores poetas de este país. Se llama Algún día, y dice: Algún día caminaré y seré libre. Dejaré a aquellos estériles, a su estéril seguridad. Me iré sin dejar un domicilio donde me encuentren. Caminaré a través de una región salvaje, como un atlas desempleado, y allí dejaré el mundo, para que sin preocupación me maraville. Esta es una imagen muy bonita, ser capaz de maravillarse. También recuerdo cuando leí uno de mis libros favoritos escrito por uno de mis autores favoritos, John Steinbeck, en el que a sus 60 y tantos años se dedicó a viajar a través del país con su perro Charlie, y escribió un libro que se llamó Mis viajes con Charlie. Él solo con su perro se aventuró por todas las pequeñas carreteras de Estados Unidos y escribió acerca de lo que observaba, y todas las personas que han leído el libro y aquellas a las que se le ha recomendado coinciden diciendo: a mí me gustaría hacer eso. Se me hace que sería muy excitante. Y hay tanta gente que se queda atorada en su estéril seguridad y no lo hacen o tienen una idea de perfeccionismo que no les permite hacerlo. Tears dice al respecto: el perfeccionismo se puede deletrear como parálisis. Si tú crees que las cosas tienen que ser perfectas y que tienes que hacer las cosas de una manera determinada, y si no lo haces de esa manera, no lo puedes hacer, te paralizas. Si crees que todo tiene que ser perfecto, vas a vivir paralizado toda tu vida. Necesitas trascender eso. Necesitas ir más allá de esa necesidad de perfección y vivir. Algunas de las formas en que este miedo a lo desconocido se presenta en tu vida te puede sorprender, pues no solo se presenta en tu trabajo o en el tipo de ocupación que ocupa tu mente, es en todas las áreas de tu vida. Hay gente que siempre come el mismo tipo de comida y nunca se atreven a ir a un restaurante diferente, y comen su carne siempre igual, nunca prueban algo diferente. A mí me impresionaba mi abuela, que tenía 90 años y nunca había probado comida china. En 90 años no la había probado. No lo podía creer. Y yo le dije: pero, ¿cómo es posible? Y ella me contestó: siempre me pareció muy extraña y nunca la probé. Y aunque yo la quería mucho, me pareció muy extraño que en toda su vida no la haya querido probar. Además, en 90 años tampoco había probado el espagueti. Cuando íbamos a su casa, la comida siempre estaba cocinada de una cierta manera. Era buena. A ella eso no la inmovilizaba, pero para mí comer siempre lo mismo me haría sentir muy limitado. Yo quiero probar todo. Quiero probar kipe, pescado crudo, comida china, japonesa, libanesa. Esto abre tus perspectivas. Hace tu vida más exquisita, más amorosa, más feliz. Esto aplica también a usar el mismo tipo de ropa. Algunas personas no se atreven a probar algo diferente. Dicen: esa no soy yo. No puedo usar nada que no sea exacto al modelo que me han dicho que me queda. Yo les digo: date la oportunidad. Prueba. Usa algo que nunca has usado antes. Ser capaz de hacerlo es un sentimiento maravilloso. Un día llegué a mi casa vistiendo unos shorts y una camisa muy extraños que estaban mal abotonados, y una de mis hijas que tenía 5 años me preguntó: ¿dónde conseguiste esa ropa tan rara? Y pensé: no está mal que veas a tu papá haciendo cosas diferentes de vez en cuando. Hay personas que toda su vida leen el mismo tipo de revistas y periódicos, y las mismas opiniones políticas una y otra vez. Las leen y las oyen, y nunca se ponen a pensar que sería interesante leer un punto de vista opuesto. De hecho, han realizado estudios donde siguen los ojos de personas que leen la sección editorial y mientras están leyendo cosas en las que están de acuerdo, continúan leyendo, pero a la mitad, como se había insertado un párrafo para el experimento con una opinión contraria, sus ojos se paran en ese preciso momento. No continúan leyendo, pues es algo en lo que no están de acuerdo, y entonces cambian de página. Este cambio es un tipo de cosa inconsciente que dice, yo no voy a dejar entrar ninguna opinión que no se ajuste a mis creencias. Esto es un estereotipo lleno de prejuicios, limitante, rígido, y no permite que te extiendas en tu vida. Es posible que toda tu vida veas el mismo tipo de películas o que te quedes viviendo en un área de tu ciudad y en el mismo lugar y nunca te das la oportunidad de cambiar. A lo mejor se te presenta una oportunidad de trabajar en otra ciudad o en otro país y en lugar de decir no, dices, lo voy a probar. No sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer de todas maneras. La mayoría de las personas no aprovechan las oportunidades que la vida les brinda y es solo cuando salen de una experiencia cercana a la muerte, un accidente de algún tipo o un ataque al corazón, que se dan cuenta y ya no quieren mantenerse atrapados en lo conocido y de repente están dispuestos a correr riesgos. Así que tú no debes esperar a que te suceda una tragedia o a llegar a un punto en el que físicamente estés incapacitado para tener el deseo de probar estas cosas, como tomar un avión y volar a la India para ver cómo es ese país, o tomar ese empleo en otro lugar del mundo, o vivir temporalmente con una maleta, o en una casa rodante, o salir en tu carro y recorrer tu país y verlo en lugar de solo estar pensando y deseando que alguna vez, algún día, tengas la oportunidad de hacerlo. Las oportunidades se crean, y cuando las creas, te inspiras, y cuando estás inspirado, todas las áreas de tu vida funcionan. Tu vida funciona. Somos capaces de negarnos a escuchar otras ideas. Hay gente que siempre tiene miedo a lo desconocido. No invitan a su casa más que a cierto tipo de personas, solo aquellas que piensan como ellos, a las que tienen la misma opinión y la misma religión. Para mí, yo quiero la diversidad alrededor mío. Es maravilloso platicar con personas que difieren de mi opinión, ya sea política o religiosa, o que sean controversiales. Pues entre más te intimides y te alejes de esas opiniones y de esas personas, eres más prejuicioso. Si no sabes o experimentas cómo es alguien de otra cultura, entonces los prejuzgas, y si los prejuzgas, entonces eres prejuicioso, y eso te limita mucho. Es muy posible que tengas miedo de probar nuevas actividades, y esta es una forma de mantenerte alejado de lo desconocido. O también evitas a las personas que catalogas como extrañas. Cuando nos da miedo lo desconocido, etiquetamos a las personas como estrambótico, maricones, raros, nacos, juniors, anticuados, cerrados, mochos, hippies, retrógradas, y estas son formas muy negativas. No sabemos nada del tipo de vida de estas personas, y en lugar de estar abiertos a conocer algo nuevo y expandir nuestra conciencia, le ponemos etiquetas a este tipo de personas y los mantenemos por siempre alejados de nuestra vida. Esta es una forma de evitar lo desconocido. Hay personas que cada año durante 50 años se van de vacaciones al mismo lugar. Hay un viejo dicho que dice, algunas personas viven 90 años y otras viven un año 90 veces. Así que lo que tú necesitas hacer es no vivir un año 90 veces. Necesitas cambiar ese tipo de cosas a través de abrirte a experimentar al máximo todas las oportunidades que puedas. Empieza a tomar riesgos. Esto no quiere decir que te vas a tirar enfrente de un tren en marcha, ni ninguna de esas cosas que ponen en peligro tu vida. Pero sí puedes arriesgarte asistiendo a una entrevista para un nuevo empleo, o confrontar a alguien, o manejar tu auto sin un destino fijo, sin saber hacia dónde vas. En lugar de que lo externo te dirija, dejas que lo interno te dirija. Pregúntate, ¿qué es lo que me gustaría experimentar en mi vida? ¿Qué clase de fuerza me gustaría desplegar? Y entonces arriésgate y prueba esas cosas nuevas. Necesito agregar la palabra fracaso. Quiero que comprendas que en esta vida no puedes fracasar en nada. Esta idea es muy importante. Todo lo que haces produce un resultado. Si con un palo de golf le pegas a la pelota y se va hacia un lado, no has fracasado. Simplemente produjiste un resultado, y de lo que se trata no es de que fracasaste o no, o si eres un fracaso. De lo que se trata es, ¿qué haces tú con el resultado de lo que has propiciado en tu vida? Si pesas 130 kilos y quieres pesar 100, no has fracasado. Lo que has hecho es producir resultados masivos. Y la pregunta es, ¿qué haces con los resultados que has producido? ¿Te dices a ti mismo? Yo no soy buena para esto y te pones etiquetas y te mantienes alejado de lo desconocido. ¿O haces un esfuerzo por aprender de aquello que has producido? Todas las personas que tienen cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol o drogas, o comida, o cualquier otra cosa, entienden que para sobreponerse a esa adicción, necesitan adentrarse por territorios desconocidos. Necesitan dejar atrás ese comportamiento y pueden dirigirse a grupos de ayuda o apoyo o algún tipo de organización para desintoxicarse. Se pueden hacer miles de cosas, pero el meollo para cambiar comportamientos es que tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nadie más puede hacerlo por ti. Necesitas entrar a territorios desconocidos. Si en los últimos 15 años has estado bebiendo, eso es lo que conoces y posiblemente tienes mucho miedo de lo desconocido. ¿Cómo sería pasar un solo día sin beber? ¿Cómo sería comer sin tener que tomar una bebida alcohólica? ¿O qué pasaría si el día de hoy no uso cocaína? Y en lugar de aventurarte a lo desconocido, vuelves a lo conocido. Todas aquellas personas que tienen adicciones, ya sea al café o la comida o cualquier otra cosa, tienen miedo de adentrarse a un nuevo territorio. Y ese miedo, de hecho, está solo en su mente. Es solo un pensamiento. Una vida nueva, sana, satisfactoria y exquisita se encuentra a distancia de un pensamiento. Cambia las expectativas de que esto va a ser difícil y de «no voy a poder hacer esto», y en su lugar dices «yo puedo hacer cualquier cosa, puedo ser quien yo quiera ser, puedo experimentar cualquier cosa, una comida a la vez, día a día, y puedo hacer que cualquier cosa suceda en mi vida». La forma en la que se cambian comportamientos es adentrándose en lo desconocido en lugar de quedarse en lo conocido. Cuando el estudiante está listo, cuando tú estás listo, vas a encontrar ayuda y guía disponible para ti en todos lados. Y cuando no estás listo, esa ayuda y guía, a pesar de que siempre están ahí, vas a creer que no existen para ti. Solo es una cuestión de estar listo o no. Bueno, tenemos algunas otras zonas erróneas que son importantes de exponer en este audiolibro. Una de ellas la llamo en mi libro La trampa de la justicia, y que se traduce como pedir que la vida se ajusta. Enojarte cuando otras personas ganan más dinero que tú, compararse continuamente con otras personas, encontrar solo defectos en los demás. Como nos dijo Voltaire en su libro Cándido, en lugar de cultivar tu propio jardín, estás siempre ocupado cultivando los jardines de todos los demás. Si otra persona quiere cultivar vegetales y tú quieres cultivar pepinos, cultiva tus pepinos. Te vas a sentir más feliz si no metes tu nariz en los jardines de otras personas. Si quieres sacar el mejor provecho de la vida y hacer todo lo que eres capaz de hacer, no andes buscando lo justo y la justicia y que todo sea exactamente igual. Necesitas preguntarte, ¿por qué elijo dejar de hacer esto? Tú tienes la capacidad de realizar en este mundo cualquier cosa que puedas visualizar. Cualquier imagen que tengas, si la concibes en tu conciencia o en tu mente y la visualizas, la puedes lograr. El origen de todas y cada una de las acciones en tu vida es un pensamiento. Un pensamiento. Los pensamientos son primero y le siguen las acciones. No puedes realizar una acción primero y luego tener un pensamiento. Así que lo importante es, ¿qué tipo de pensamientos tengo? Tengo pensamientos que dan vueltas diciendo, el mundo es un lugar muy malo. Si eso crees, eso es lo que vas a experimentar. Si tú crees que el mundo es un lugar terrible, lleno de corrupción, lleno de criminales y muy peligroso, como eso es lo que traes en tu mente, eso es lo que vas a experimentar. Lo que piensas se expande. Así como piensas, así serás. Si tus pensamientos son así, y solo buscas razones para ser infeliz, y te comparas con los demás y pides justicia para ti, vas a encontrar injusticia. Si por tus limitaciones discutes, te vas a encontrar con tus limitaciones. Si abogas por tu felicidad, vas a lograr tu felicidad. Una de las cosas que necesitas evitar y que también la incluyo en las zonas erróneas es posponer, ser negligente o indeciso, lo que se llama procrastinar. Esto significa simplemente quedarse en los deseos, llenarse de puede ser, aburrirse y todo este tipo de cosas. Si te sientas en un sillón a desear que las cosas sucedan y dices a lo mejor van a suceder, estás siendo una persona que usa el momento presente para llenarlo de deseos en lugar de acciones. Ser negligente es la forma típica de evitarte tomar acciones en tu vida. Nos acabamos de cambiar de casa y en la bodega tenemos más o menos 200 cajas que necesitan abrirse. Cuando las veo, sé que nadie más las va a revisar más que yo. Este es un trabajo para papá. Y todos los días paso por ahí y veo las cajas y me digo, la verdad no quiero abrirlas hoy, y lo dejo pasar. Pero hace 2 días dije, solo voy a abrir 5, y si en las siguientes semanas hago 5, cada día voy a terminar con este pendiente. En el momento que abrí las primeras 5, pensé que podía revisar otras 5, y después de 1 hora y media terminé con todas las cajas. Me he dado cuenta que esto es una verdad que funciona prácticamente en todas las áreas de mi vida. Lo puedo posponer y posponer, pero en el momento en que escribo una oración, ya tengo escrita la carta. En lugar de decirte, tengo que escribir una carta larguísima a mi mamá, hace mucho que no le escribo, di, le voy a escribir una notita a mi mamá. Con una pequeña acción, con un pequeño paso, puedes corregir este problema. Hay una frase de Hamlet que dice, detente hoy. Eso te facilita la siguiente abstinencia. En la próxima ocasión, te será mucho más fácil, pues la práctica cambia la huella de la naturaleza. Si haces algo en el momento, tú puedes cambiar hasta tu naturaleza. Así que en cuanto termine este audiolibro, que va a ser dentro de muy poco, date la oportunidad sobre cualquier cosa que hayas pospuesto, que hayas pensado hacer y no la has hecho. Empieza a hacerla, y te vas a dar cuenta que ese acto tan sencillo es todo lo que necesitas hacer para continuar y terminar cualquier cosa. Ese cambio no proviene de la acción, proviene del pensamiento. El pensamiento es el que le da cabida al cambio. Así que elimina de tu vida el estar deseando, esperando y de decir, a lo mejor, y todo ese tipo de cosas. Muévete más allá de eso y di, puedo actuar en consecuencia sobre todo aquello que pueda visualizar, si lo logro mantener en mi mente. Y voy a actuar en consecuencia en el ahora, en este momento, que es la unidad que opera en mi vida. Ira y enojo son otra de las zonas erróneas, y es muy importante trabajar en ellas. Yo pienso mucho en ellas, pues el mundo está lleno de ira y enojo. Son la causa de casi todas las crisis internacionales y del rompimiento en las familias. La mayoría de las personas piensan que el enojo es algo que sucede, y no es así. Tú no tienes genes de enojo, lo que tienes son posibilidades de elegir. El enojo no existe en el mundo, lo que sí existe es gente que tiene pensamientos de enojo y que luego actúa sobre esos pensamientos. Buda dice, no te castigarán por tu ira. Ella misma te castigará. Tú eres el que vives con tu ira, y si la usas o abusas a alguien más con ella, y la actúas, tú eres el que cargas con las semillas de tu propia destrucción y la destrucción de otros. Necesitas comprender que esto empieza con la forma en que procesas. Si ves que algo sucede o que tus hijos hacen algo que tú no quieres que hagan, o alguien se te cierra en la carretera, o lo que sea, el acto no es lo que te hace enojar, sino la forma en que procesas ese acto. Acuérdate siempre que, si no sabes algo, no te puede ni molestar ni hacerte enojar. Tú llegas a saber algo a través de haberlo procesado, y de alguna forma se conecta con tu enojo. Por ejemplo, tus hijos pueden faltar a la escuela o pueden reprobar biología, pero si tú no lo llegas a saber, no te puedes molestar. Pero en el momento que alguien te lo dice, te molestas. No fue el hecho lo que te hizo enojar, pues es lo que llevan haciendo por 6 meses. Lo que te hace enojar es la forma en que lo procesas. Así que lo que necesitas hacer es aprender que tú eres el que procesas cualquier cosa que experimentas. Ya sea ira o cualquiera de las otras zonas erróneas de las que he estado hablando aquí, culpa, preocupación, autorrechazo, búsqueda de aprobación o búsqueda de justicia o posponer. Las debes considerar como la forma de procesar tu mundo. Tú tienes la posibilidad de elegir no enojarte en una determinada situación. A mí no me importa de qué nacionalidad eres o cuál es tu pasado. No importa qué tipo de excusa usas para atraparte en este tipo de cosas. Si hay algo que te inmoviliza, necesitas dejarlo ir. Y la forma de dejarlo ir es, antes que nada, cambiar tus pensamientos. La última zona errónea es madurar, ser independiente, dejar el nido. Dejar atrás la idea de que tienes que estar en la vida de alguien más, a pesar de que ya no funciona para ti. Que tienes que estar atrapado y depender de alguien. Recuerda que tus hijos no son tus hijos. Son el producto del deseo de la vida. Vienen a través de ti, no para ti. Vienen a través de ti, no para ti. A pesar de que yo soy un creyente de las relaciones interdependientes, todos necesitamos dejar el nido. Y hay muchos adultos que nunca tienen la oportunidad de dejar el nido, pues siempre están buscando que les den permiso o que alguien los haga felices en su vida. Para concluir este audiolibro, me gustaría hacerlo con algo que hice hace mucho tiempo, y que ahora lo retomo, pues me doy cuenta de qué tan importante es esta información. Se trata de una frase con la que terminé el libro de Tus zonas erróneas, y que proviene del Reader's Digest de 1974. La manera más segura para la felicidad, de June Coward, y dice: nada en el mundo hace la felicidad más inalcanzable que tratar de encontrarla. El historiador Hildebrandt describe cómo buscó la felicidad en el conocimiento y solo encontró desilusiones. Luego buscó la felicidad en los viajes y solo encontró cansancio. Luego en el dinero y encontró discordia y preocupación. Buscó la felicidad en sus escritos y solo encontró fatiga. Una vez vio a una mujer que esperaba en un coche muy pequeño con un niño en sus brazos. Un hombre bajó de un tren y se acercó y besó cariñosamente a la mujer y luego al bebé, muy suavemente para no despertarlo. La familia se alejó luego en el coche y dejó a Durant con el impacto que le hizo realizar la verdadera naturaleza de la felicidad. Se tranquilizó y constató que todas las funciones normales de la vida encierran algún deleite. Este es un pensamiento muy poderoso que dice: todo aquello que haces tiene el potencial para deleitarte. El camino a la felicidad no existe. La felicidad es el camino.